101.5.
Una oportunidad es volver a empezar, es amor. Juntos siempre vos y yo, una buena canción suena en tu corazón, lo mejor.
Radio Federal.
Juntos siempre vos y yo.
Siempre más. Primavera 2022 es más comunicación.
Ya lo dijo Don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo Sin no Fronteras como todos los sábados. Hoy un Sin Fronteras teatral y un Sin Fronteras cumpleañero.
No los dejes,
de
corazón, que
4 décadas. Estamos hablando de la agrupación Artecón y estamos hablando de Duilio Lanzoni. Duilio, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, chiqui?
Aquí estamos, estuve esperando para, porque vos es la primera vez que has estado grabado en Sin Frontera, pero es la primera vez que estás en vivo.
Sí.
Esperé los 40 años de Artecón para invitarte. Es un número redondo, o sea que digamos que amerita que estés en el estudio.
Sí, tengo una vaga idea de, no voy a decir la fecha, pero cuando empezaste en otra radio, que yo también tenía un programa,
sí,
de no haber estado participando, pero sí en el estudio cuando hacías el programa.
¿Noche de Pocos?
Yo Noche de Pocos y Quinta Columna, y vos arrancabas con Sin Fronteras, 91-92.
Hoy no vamos a empezar con porque comenzamos el programa y vamos a empezar con las digresiones, pero hoy estuve en La Escala y Lupín Pereira me habló de ese programa.
Sí.
A colación de un personaje de aquí de Bolívar, que es Carlitos Gasparini.
Estuvo como invitado en ese programa, sí.
Exactamente. Bueno, por hoy vamos a hablar de teatro del grupo Artecón. No se pueden compendiar los 40 años en 2 horas, pero vamos a hacer lo posible de hacer un picoteo, si se quiere. Pero lo que te quería preguntar es si tenés, si vos seguro, porque sos muy memorioso, ¿cuál fue la primera obra de teatro que viste, o por ahí puede ser que hayas escuchado por radio un radioteatro, o la que viste, la primera, digamos?
Mirá, radioteatros escuchaba porque mi madre tenía por costumbre escuchar un ciclo que creo que está vigente en Radio Nacional todavía, que se llamaba Las Dos Carátulas, claro, en el Teatro de la Humanidad. Y iba los sábados a la noche y me empezó a gustar escucharlos. Las obras de teatro se me confunden un poco porque tengo por un lado El Mangrullo, allá por el 70 y algo, haciendo Historias de Nuestra Historia, de Camilo Pérez Rizo, Valeca Pérez. Tengo una vaga idea porque éramos muy chicos en esa época. Y también tengo otra imagen de algo que está un poco borrado de la historia bolivarense, que es durante el operativo Dorrego en el año 74, para ubicarlos en contexto histórico, Montoneros trabajando con el ejército argentino y su vivac o campamento en la sociedad rural, hacen una fiesta en las dos plazas, aquí en el centro, y en el bajo el monumento a San Martín se monta un tablado y hacen una especie de obra de teatro que recorre la historia de Sudamérica. Ese es un recuerdo, no sé más que eso, no recuerdo más que eso, yo tendría 12 años, Esos son los momentos en que pensé, me gustaría hacer teatro, pero lo dejé archivado hasta tiempo después.
Con esa obra, y la que te... ¿hay alguna obra que te decidió para decir, no, yo tengo, me tengo que dedicar al teatro, o...?
No, fue la radio lo que me mandó al teatro. Si te acordás, yo relataba fútbol en una época y respiraba bastante mal. Me convencieron Jorge Ciesa y el Tuco Galás a que tenía que trabajar la respiración, y justo arrancaba un taller de teatro acá en Bolívar a cargo de Roberto Pandolfi, Roberto Dariens, año 1980, en el que yo cursaba el profesorado de literatura en Azul. Los fines de semana tenía ese taller, donde empecé a hacerlo por respirar y dejé de relatar fútbol y terminé haciendo teatro. No sé quién salió ganando en eso.
Para la gente que está escuchando y que por ahí no sigue mucho a la agrupación Artecón, se cumplieron el domingo pasado 40 años por el estreno de Historia del Zoo.
Sí.
¿No? Que ahí estaba Negro Vega, Gustavo Bonamino y...
Walter Álvarez.
Ya, y Walter Álvarez. Sí. Bueno, vamos a comenzar con algunas obras. En esta estoy yo, digamos.
El viejo criado.
El viejo criado que tuvo dos puestas, digamos. Vos participaste en las dos, sí.
En la segunda. En la primera estaba la colimba todavía.
Claro. Año...
El año 83. Horacio Coviella, Malú Gardón, el flaco Abraín y Walter Álvarez es la primera puesta. Con tres personajes como Liliana Coviella, Mariano Erro y Flavia Soldano haciendo una orquesta invisible dirigidos por el Negro Vega. Y la versión del 87 es El Chamaco, Liliana Coviella, Walter Álvarez y yo. Esta es la música es del 87.
Sí, sí, esta es la del 87.
Con el sonido de Mario Cuevas.
Sí, sí, ahí estaba yo haciendo sonido. No sé qué música, vos te acordás la música que tenía. Les pregunté a Santos Vega en su momento y no tenía... Creía que era algo de Piazzolla Maligan, pero no sé si estaba confundiendo con otra obra.
Sí, yo creo que Piazzolla Maligan es de Historia del Zoo. No recuerdo la del 83.
Y con esta obra fuimos a... yo fui al provincial. Al provincial de Teatro en La Plata. Al hotel, y paramos ahí en el Hotel Diamante, ¿era?
El Hotel Diamante, sí,
el Hotel
sí.
Diamante. Y la verdad...
Nuestro coordinador de grupo, ¿te acordás que teníamos un coordinador de grupo? Cada elenco que iba, de cada región, era Juan Palomino.
No recuerdo.
Tampoco, esto puedo hacer una pequeña anécdota, pequeñita.
Sí,
la obra salió espantosa en La Plata por distintas circunstancias, entre ellas el jurado llegando 2 horas tarde y el público silbándonos antes de entrar a escena. Y cuando terminó la función, en esa época el sonido se hacía en cassette, el chiqui enganchó el cassette en una rama de una planta y lo extendió todo hasta que quedó vacío y lo tiró porque también había habido errores en el sonido.
Sí, recuerdo el contratiempo ese, sí, de que la gente estaba muy impaciente. Y recuerdo, sí, de un caminando por las calles de La Plata estirando así la cinta del cassette. La verdad que una obra, esa fue, ¿cuál, en qué obra debutaste vos como actor? ¿En El Viejo Criado, no?
No, ese es el debut del Chamaco. No,
el debut del Chamaco.
Yo debuto 7 años antes, en el 80, en Aleteia, con En la vida sexual de Robinson Crusoe, en Aleteia. En Artecón, mi primera obra debe haber sido Convivencia de Oscar Viale y La Isla Desierta de Roberto Arlt. Digo las dos a la vez porque eran parte del mismo espectáculo, en el 84.
¿La Isla Desierta tuvo más de una apuesta?
No.
Yo vi una en el Coliseo.
Es la misma, sí, sí.
Y que, bueno, como a mí lo primero que me llama la atención es la música, si no estoy errado, estaba Samba de Patí de Santana.
Sí, porque era Carlos Guado el sonidista y utilizó a Santana en esa versión, sí.
Bueno, vamos a escuchar un un audio de otra obra y después vamos a explayarnos. Una obra tuya,
a ver.
Estrenada en 1989.
Historias que son pasado, porque no hay historias de futuro. El futuro es una esperanza. Y acá no hay demasiadas esperanzas. Son historias de irse siempre. Historias de valijas, de trenes, de colectivos.
El señor Marcelo Chamaco Valdés.
Exactamente, con 27 años teníamos en ese momento, año 1989, debe ser la filmación hecha en la sociedad italiana, sospecho, de lo que significó un cambio abrupto en la historia de Artecón, porque metimos 1000 personas en 6 funciones y nos sorprendió. Totalmente, esto que fue Historias de Irse Siempre, y ese es uno de los monólogos finales de Los Duendes. Esto que escuchamos ahora pertenece a la segunda versión de Historias, que es del 92, que es el tema del duende que hizo Eduardo Real con Jorge Suárez. Y el fondo que siempre usábamos, o sea, la música incidental que usábamos para Los Duendes era de Vivaldi, y ahora no me va a salir qué tema de Vivaldi era específicamente, pero es de la etapa más barroca, obviamente.
Y no era ninguna de las 4 estaciones.
No.
Vos decías, está bien, 1989, impensable la cantidad de público para la actualidad, digamos.
Sí, aunque los chicos de Vamos de Nuevo con Esperando la Carroza metieron más gente que eso. Esto era sorprendente porque Esperando la Carroza por ahí es movido por una historia previa de la película, etcétera.
Sí, claro, tiene un tanque, digamos, como película, pero me refiero a una obra escrita por un bolivarense, digamos.
Sí, además con bastantes peculiaridades, estaba trabajado prácticamente sobre sketch, la iba escribiendo a medida que íbamos ensayando. Recién veníamos de estrenar 3 jueces para un largo silencio, de Andrés Lizarraga, con algún detalle musical interesante, lástima que no lo podemos encontrar salvo en el video. La música incidental de 3 jueces para un largo silencio era de Hernán Monociesa, que después terminó haciendo música para el cine español durante mucho tiempo. Y la música cantada en vivo estaba a cargo de Alicia Fernández, que musicaliza con su voz y su guitarra varias escenas de 3 jueces. De ahí pasamos a esta historia, que también tenía un tema con letra y música mío, que es el tema del profesional, y después una canción que era el leitmotiv de la obra, que es Decir Ciudad, con música y cantado por Alicia Fernández.
Lo cierto es que, bueno, este es del 89, pero usted ingresando ya a fines del 80 y en la década del 90, lo que sí trabajaron Particularmente con Eduardo Real, con Jorge Suárez, Fratacho, bueno, pero con muchos músicos locales, digamos.
Los Exartier, Las Acostas.
Sí, o sea, o bien haciendo cosas en vivo o si no, haciendo temas originales para las obras,
sí,
digamos. Y tenemos una muestra como es que en este caso no alcanzó a ingresar a la banda de sonido, que es una canción que canta el recordado Daniel Marcón con letra de Jorge Suárez y creo que es música de Eduardo Real, pero que no alcanzó a ingresar a la banda de sonido.
En realidad es música del propio Daniel y como no estaba en la banda de sonido, pero igual nosotros tenemos por costumbre antes de empezar una obra poner un tema que ya los actores saben que ese es el tema previo a comenzarla.
Sí,
y
claro.
Esta se convirtió en el tema previo a comenzar la segunda versión de historias.
Que generalmente, obvio, que y hasta la actualidad lo seguís haciendo, es que no es cualquier tema, sino que te va introduciendo al...
Sí, que tenga relación.
Que tiene relación con la obra. Así que bueno, vamos a escuchar a Daniel Marcón con esta citada... historias de irse siempre.
Como un buque fantasma. de irse siempre. Desde ya a veces volver. Buscando una cara amiga.
Finao está solo en la escena y dice: triste es mi destino, la muerte me ha tomado en la plenitud de mis anhelos, con mis sueños sin realizar, y me ha dejado en la encrucijada de este infierno. Debo encontrar la salida, debo volver con los míos, dejaré de lado mis ñañas de intelectual, pelearé con quien fuere, pero volveré a corretear por las anchas avenidas y a pintar de azules y rojos y verdes mis momentos de placidez. Se saca los anteojos y del atallé extrae un cuchillo plástico. Pelearé contra los infames diablos y uno a uno los venceré. No me importa cuántos son, aunque sé que son tres, pero sí que vayan saliendo de a uno. El malvavisco baja con un cuchillo similar mientras el bolchón toca un malambo en una guitarra. Combaten. Ustedes quieren hundirme en el abismo. Quieren asfixiarme. Decía Finao en Pampa del Infierno.
Sí, año 95, obra que no tenemos ningún registro.
Solamente el texto.
Solamente el texto, no hay ni siquiera una foto ahí de Pampa del Infierno. Obviamente no hay una filmación y perdimos la música original, tanto el autor de la música, Eduardo Real, como quien escribió la letra, o sea yo, y que hacía el sonido en esa obra, no lo tenemos.
Y por año 95, porque si hubiese sido el año 2000, podríamos decir, bueno, el famoso apagón que se digital que se profetizaba, digamos, pero...
Agrego una curiosidad a esto. Es la primera obra que hacemos en el taller y no le sacamos una foto.
¿Pero qué pasó?
No
¿Qué?
Sé.
¿Se pusieron de acuerdo para...?
Creo que hay en un archivo del diario La Mañana de la época, creo que hay una foto de... Creo que es Leandro, Chamaco y Marcela, que están los tres diablos, con Darío, que era el Finao, en escena, en el escenario semicircular que usábamos, insisto, por primera vez.
En el semicircular, claro.
Claro.
Una obra que a mí me impresionó bastante porque no sé por qué se me hace, veía cosas de Adán Buenos Aires, esa cosa metafísica en la pampa, digamos, ¿no? No sé en qué te inspiraste o si que no sé o cómo te salió esta obra, pero es la verdad que el texto está muy muy interesante, me impresionó mucho.
Esto surgió de estar preparados para hacer una función de ardiente paciencia en una escuela rural y cuando terminamos de armar la escena salí a lo que es el patio, que es toda la pampa, y vi la inmensa planicie y me dio esa sensación de agobio que te puede dar
sí.
la planicie infinita vista a un atardecer, y se me ocurrió escribir esto de Pampa del Infierno, que a su vez se me ocurrió hacer una tomada de pelo al posmodernismo, porque está escrita en ese registro. Y sucedió que me la dieron durante mucho tiempo en Historia de las Estructuras Dramáticas en la Facultad de Teatro de Tandil como representante del posmodernismo.
Bueno, esas cosas que suceden.
Sí.
Y ahora vamos a pasar una musiquita de una obra que yo no tengo registro de haberla visto, bueno, pero no quiere decir nada. Pero vamos a escuchar el tema primero y después charlamos sobre la obra. Thank you.
día mando yo. No te me hagas el pesado, si no te quieres caer, más vale te haces a un lado.
Este flaco me da risa, tan chiquito y esbirriado. Si te echo no voy a ser puré. Te croto estofado.
Salite de la vía, no vengas a molestar. Te va por a mi tren y te tienes que buscar.
Este tipo me molesta, que alguien lo haga correr. Le voy a sacar astillas y lo encaro a todo tren.
Guarda a los chicos de atrás, si lo encaro a toda marcha, va a parar a esas butacas y este sucio hasta la mancha.
Salite de la vía, no vengas a molestar, le doy vapor a mi tren y te tienes que buscar.
Mamita, que por eso no me queda un hueso sano. Este era chiquitito, pero estaba bien armado.
Me choqué contra un carguero, me duelen hasta los dientes. Este tipo es peligroso porque anda atropellando gente.
Se choque de la vía, porque duele mucho el golpe. Si la vía es bien larga.
Jorge Suárez, Gordo Real, ahí luciendo mal.
Blues del choque.
Blues del choque.
Sí, sucedió en la vía, obra de Raúl Echegaray, que quedaba, era muy cortita, la dirigió Marcela Narra, actuaba, esto lo estoy diciendo de memoria y me puedo equivocar en algún momento, Juan Pablo Fluger, Horacio Zárate, Diego Junco y Nicolás Córdoba. Y escribí, creo que son 4 canciones o 5, no me acuerdo, para jugar un poco más con los tiempos de la obra, y le puso música Eduardo y las grabaron con Jorge, las voces de ambos.
Claro, me contabas que, ¿cuántas funciones metieron?
Y estos hicieron 22 o 23 funciones en un cortísimo lapso, porque se decían mañana y tarde para los colegios. Fue muy intensa el trabajo con Sucedió en la Vía. Fue una de las primeras que superamos las 20 funciones.
Bueno, acá vamos a escuchar ahora, me causa gracia los títulos de los temas, pero bueno, está en sintonía con la obra. Este tema que vamos a escuchar, que también está Jorge Suárez, ¿estaba Fratacho ahí? No.
Puede haber estado en la grabación.
Puede tener la grabación. Esto que es un roquito se llama Chancho Tuerto Superstar.
Porque Chancho Tuerto era el personaje que hacía Juan Pablo Fluger.
Ah, bueno. Escuchamos otro tema entonces. Sucedió en la vía Chancho Tuerto Superstar.
Por porcino, pero yo porcina. Yo soy tuerto porque el ojo en truco lo perdí, pero el que me ganó el ojo, la oreja le comí. Si yo no fuera un chancho, si tuviera los dos ojos, no sería el chancho tuerto, sería chivo con anteojo. El malo de la historia, por ser malo y por ser chancho, él nunca consigue novia. Le molestan los payasos, los cortitos y los pibes, es un chancho desgraciado que a todos no persigue, que a todos no persigue, que a todos no persigue.
y quieren filmar mi vida. Los buenos son los que sobran, los malos damos envidia. Soy el chancho más famoso de Bolívar hasta Arue. Me agarro a estos, ustedes vienen después. Aunque tengo un solo ojo, a todos los veo bien. Si alguien ayuda a los crotos, enseguida lo he de ver. Ese chancho trato es el malo de historia. Por ser malo y por ser chancho, él nunca consigue. Payasos, los crotitos y los pibes, es un chancho desgraciado que a todos nos persigue, que a todos nos persigue, que a todos nos persigue. El malo de historia, por ser malo y por ser chancho, él nunca consigue novia. Le molestan los payasos, los crotitos y los pibes. Es un chancho desgraciado que a todo uno persigue, que a todo uno persigue, que a todo uno persigue.
Los cascos de mi caballo, oye tu extensión y la meta en tu división asiaga. ¡Oh!
¡Grande la patria! ¡Que lo parió! ¿Qué es esto? ¡Miles de kilómetros llevamos y no llegamos más!
¡Machini! ¿A dónde vamos?
Somos enviados del gobierno del Paraná, Sánchez. Estamos en busca de la Unión Nacional.
Estamos buscando ahí donde se une la Argentina.
¿Usted
dice dónde se junta?
¡Oh, hombre! Hablo en sentido figurado. Nosotros hemos sido enviados para encontrar el ser nacional.
No entendí.
Piense, Sánchez. Piense. ¿Por qué el país está partido en dos? ¿Por qué hay un gobierno en Paraná y otro en Buenos Aires?
¿Para qué los políticos cobren el sueldo?
No, hombre, no sea reduccionista. Es por falta de identidad, porque no sabemos quiénes somos ni hacia dónde vamos.
Yo soy Sánchez. Usted, Mancini, buscamos el sol nacional. No es tan difícil.
Sánchez, Sánchez, no canse. Intento mantener con usted un diálogo fluido y metafórico. Y usted me sale con simplezas.
Sánchez Esquina Mancini.
Sánchez Esquina Mancini, año 2010, las voces de Alejandro Leopardo y Horacio Zárate.
Agitadas.
Agitadas. Ellos entraban a caballo por el fondo de la sala y ese trotecito que hacían los agitaba hasta que subían al escenario y después les llevaba un tiempito hasta que les tocaba bailar un tema de Village People que se volvían a agitar.
Sí, ahora me acuerdo.
Sí. Pero sí... Esto tiene una pequeña anécdota. El día del ensayo general entran trotando. El ensayo general, para el que no lo sepa, es el previo a la función. Entran trotando, llegan al borde del escenario y no emiten palabra porque por el cansancio no se acordaba la letra. Y desde el borde de la cabina no me quedo decirles más que, bueno, no sé qué podemos hacer para el estreno, pero por el estreno por suerte salió todo bien.
Sí, acá estaba leyendo en la fiesta teatral de Saladillo, ganadora mejor elenco, mejor actor compartido Horacio Zárate, ternada en actor de reparto Alejandro Leopardo, actriz de reparto Lorena Mega, en la puesta en escena y obra en el festival número 29 de teatral de Saladillo, año 2010.
Sí, ese elenco se completaba con Marco Lanzoni.
Ah, está acá Marco Lanzoni. Marco, no me acuerdo qué hacía Marco.
Vladimir, estoy en eso, se
porque
llamaba.
Marco, 2010, ¿qué edad tenía?
2010 tenía 17, 18.
Puber.
Sí.
¿Y Lorena, que la primera obra de Lorena en...?
No, no. Esto tiene un antecedente que es Los Sitiadores, donde aparecen por primera vez Sánchez y Mancini, que en ese caso eran Darío Recio, Horacio Zárate, Lorena Mega, Celia González, Juan Cruz Pérez Remis y Alejo Salgado. Eso fue la versión de 2005 de estos personajes que son parte de una trilogía. En el 2010 repite Horacio como Sánchez, Mancini es Alejandro Leopardo, el personaje de Lorena Mega es la Pachamama, Marco hace Vladimir, estoy en eso, no se repite los otros que estaban en Los Sitiadores.
¿Y la dijiste trilogía?
Y después es Esperando a Godoy, que es un poco más cercano en el tiempo, donde vuelven a estar Horacio Zárate y Alejandro Leopardo, los personajes, junto a Nazareno Iberra, como el bipolar, y después las brujas, que eran Patricia Galás, Patricia Giles y Luis Montoya.
¿Y cuál es, obviamente, aparte de los personajes, los textos, hay un hilo conductor también? O
no,
no necesariamente.
En el primero, Los Sitiadores, que es de 2005, y que está hablando de música, todo con música del Cirque du Soleil, es ellos dos sitiando a una ciudad, para que caiga, y tiene que ver porque es el escribir con cercanías a los episodios del 2001. Esta es Buscando el Ser Nacional para unir a, como dicen en el texto que escuchamos, para unir a la Argentina en épocas de la Confederación. Y por último, en Esperando a Godoy, es la realidad ha sido sustraída y Sánchez y Mancini buscan repararla, pero tienen un personaje que es el que hacía Nazareno Iberra, que les va robando sus propios personajes y tenía vinculación con las primeras apariciones de las fake news que se ponían de moda en esa época.
Claro, porque Esperando a Godoy es del año...
2014. Un poquito antes, 2012, 2013 me parece. 2013 no. 2013 es La Murga, 2012 debe ser.
Bueno, ahora vamos a escuchar un... Vamos a pasar a una obra infantil, que es una obra que... Es una obra que tienen pendiente, ustedes la dejaron pendiente en el festejo, pero bueno, después lo contamos. Que tiene dos bandas de sonido, vamos a escuchar una del original y luego tenemos estreno. ¿Es estreno, no?
Sí, es estreno, sí.
Y después tenemos estreno para escuchar, exclusivo acá para Sin Fronteras. Este es el original.
Qué malo que soy, me gusta mandar, me gusta pedir, no me gusta cumplir, no me gusta pagar. Yo le pego a los perros y persigo a los gatos y pateo a los sapos y silencio a los grillos y canto el estribillo. Soy el iluminado, el dueño de estas tierras. Yo manejo a mi antojo lo que siembro y recojo, lo que come la gente. Soy el dueño de todo, soy el señor patrón. Soy el iluminado de todos, el más peor. Y qué grande que soy, nada escapa a mi ojo, una brisa de plata o un tremendo camión. Yo a todo lo veo. No me gusta pagar, no me gusta cumplir. A mí me gusta mandar. Yo no soy sencillo y canto el estribillo. Soy el iluminado, el dueño de estas tierras. Yo manejo a mi antojo lo que siembro y recojo, lo que come la gente. Soy el dueño de todo, soy el señor patrón. Soy el iluminado de todos, el más peor. todos el más peor.
¿Sandra Santos, Eduardo Real o todo en la fase o los cohetes, no sé, haciendo sí, rock del Iluminado?
Sí, no tengo certeza de quiénes son los músicos. Sé que está Eduardo, creo que está Sergio también.
Sí, porque hay bajo, batería,
sí,
guitarra, teclados.
No tengo la ficha técnica de esta grabación, porque fue una apuesta que dirigió Patricia Galás con Carolina Castillo, Marina Hernández, Federico Zárate, Milagros Croce, y me estoy olvidando de alguien, ya me voy a acordar, y Juan Emilio Cenonero, que era el Iluminado justamente, y estamos hablando del año 2010.
Ah, claro, eso te iba a decir, también es del 2010.
También es 2010, sí, sí.
Y bueno, esta obra quedó pendiente en los festejos, digamos.
Sí, se comenzó a trabajar en febrero, pero una obra infantil lleva mucho más trabajo. Y como íbamos estrenando varias a la vez, en este año hemos reestrenado 5 puestas en escena, reestrenado o estrenado, porque algunas fueron con elencos desde cero. Se complicó poder llegar a tiempo con esta que estaba prevista para el sábado 15 a la tarde, o sea, el sábado pasado, y no hubo forma física de poder cumplir con esto, porque ha llevado un proceso de rehacer la música, coreos, trabajo sobre los actores. Bueno, ha sido intenso, pero no llegamos, y lo más probable es que quede para principios del año que viene.
Muy bien, vamos a escuchar el mismo tema, pero en este caso la versión nueva, que está hecho por este chico de Franco Sertier, como productor, supongo, por sí, en el estudio de él, ¿no?
Exacto, Franco Sertier con Emilia Garrote y Lucas Lezama.
Exactamente. Ahí vamos.
Qué malo que soy, me gusta mandar, me gusta pedir, no me gusta cumplir, no me gusta pagar. Yo le pego a los perros, sigo a los gatos, mateo a los sapos, yo callo a los grillos y canto el estribillo. Soy el Iluminado, soy el Iluminado, el dueño de estas tierras. Yo manejo a mi antojo lo que siempre o recojo, lo que come la gente. Soy el dueño de todo, soy el señor patrón. Que soy, nada escapa a mi ojo, una vista de plata, un tremendo camión, yo ya todo lo veo. Me gusta mandar, no me gusta cumplir, mucho menos pagar, yo soy muy sencillo y canto el estribillo. Soy el siembro, recojo lo que come la gente. Soy el dueño de todo, soy el señor patrón. Soy el Iluminado, soy el Iluminado, soy
sitiado, corazón, y esperan tu renuncia.
Y en estos festejos de las cuatro décadas de la agrupación Artecón, hubo un invitado muy muy especial que fue Jorge Dugatti con su esposa, que no sé el nombre.
Noralía Sormati.
Bueno, Jorge Dugatti es toda una institución en el periodismo. No sé si él ha escrito obras. No,
es dramaturgo. Sí, su hijo Ricardo, pero que yo sepa, Jorge no tiene escritas obras.
Pero Jorge, desde, no sé si desde la década del 80, es que él es un incansable, o fue un incansable difusor del teatro en radio y en la TV pública, obviamente.
Sí.
Y su hijo Ricardo es el que se encargó de publicar tus obras.
De descubrir. El fusil. La publicación es a cargo de Jorge. De Jorge y de Noralía Sormani, que es la responsable de la editorial Los Libros del Espectador. Y un hecho que ella poco difunde, pero que se conoce dentro del ambiente, digamos. Es la principal editora de literatura infantil de la Argentina. De hecho, maneja los stands de la Feria del Libro de la literatura infantil. Quizás esto, si lo hubiésemos dado a difusión, hubiese llamado la atención, claro, también a sí, mucha gente aquí en Bolívar cuando estuvo el fin de semana pasado.
Sí, sí, porque honestamente que la gente que estuvimos en la cena lo ubicamos a Dugatti, pero no a su pareja, digamos. Las obras que te han publicado en estos dos que los tengo en mis manos tienen una hilación, digamos.
Sí.
La primera de Güemes a Perón, La Historia en Escena, y la segunda edición de Evita la Guerra de Malvinas, La Historia en Escena 2, obviamente vinculado con la parte histórica.
Sí, son los 10 textos históricos que tengo escritos hasta ahora. Ordenados por el orden cronológico en que suceden los hechos, no en el que fueron escritos, de donde decidimos sacar justamente Sánchez Equina Mancini, que podría haber entrado dentro de la colección, pero se iba a repetir en el próximo tomo, que es, por ahora, título provisorio, Álbum de Historietas Teatrales, que incluye todos los textos más vinculados al humor. Y comienzan, sí, con la primera, que es Los Perros del Olvido, que sucede en 1812, si no recuerdo mal, y culmina con, en el segundo tomo, Los Puentes Quemados, que estaría ocurriendo en 2017-2018.
¿Y eso sale el año que viene?
El próximo saldría el año que viene. Si ya estamos en este momento, estamos en proceso de trabajar los textos del tomo 3, para bueno, eso después lleva su tiempo, y entre otras cosas, buscar quien se haga cargo del prólogo, que fue en el primero de Jorge Dugatti con contratapa de Marcelo Balco, en el segundo es de Hernán Brienz el prólogo con contratapa de Ricardo Dugatti, y ahora hay que armar el tercero.
La vara alta.
Sí, sí, de hecho estamos charlando con alguna gente que todavía estamos esperando alguna respuesta.
¿Y queda material para una cuarta entrega?
Para una cuarta y una quinta, en realidad.
Sí, sí, pero porque obviamente por ahí hay obras tuyas que no están vinculadas
a nada.
Claro, estrictamente al que también podrían incluirse acá, o no, sería.
Sí, la idea es, lo charlado hace ya 2 años o 1 año y medio, es tratar de publicar toda la producción. De hecho, después de la presentación que se hizo el sábado pasado de La Oruga, que estuvo a cargo de Luciana Vivas, que sé que está escuchando el programa desde La Plata.
Un saludo a la Colo.
Está, por pedido de Jorge, vamos a incluir el micromonólogo La Oruga en el próximo texto. Y bueno, después tenemos las obras sueltas, que son unas cuantas también, y creo que por lo menos para, contando el próximo, 3 tomos más hay.
¿Tres tomos más?
3 tomos más, serían, sí, serían 5 tomos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de música, y vamos a pasar una cosa muy linda. Este es uno de los... es el tema emblemático de Artecón.
Sí, esto sucede desde el año 91. Estaba incluido como final de 4 Gatos Locos, otra obra mía. Y justo en ese momento, cuando hacemos esa obra, nos echan de la Sociedad Italiana. Y dada la letra de la obra, etcétera, quedó a partir de ahí como himno del grupo. Y yo le escribí esto que te estoy contando, se lo escribí a Rafael, amor. mediante un mail, y su respuesta fue: voy a cantar en la sala de ustedes. Y eso fue en el 2006.
Claro, fueron 15 años después.
Sí.
15 años después, con Marcelo Sulpicio, guitarrista.
Y cantante, otro cantautor de La Plata.
Cantautor
de Mar de Plata, perdón.
Cantautor de La Plata. Y Martín González, el músico que estuvo aquí en Bolívar y después se fue.
Exacto, que estaba encargado de un comercio de venta, claro, de calzados.
Sí. Que,
cuando llega Rafael Amor.
Se dice Open.
Sí. Cuando llega Rafael Amor a Bolívar, tenemos el antecedente de que era una persona de carácter muy fuerte. Y ni bien se baja de un auto destartalado, viejo y que echaba humo, nos presentamos y me dice: ¿vos sos el que escribiste el mail? Sí, le digo. Voy a cantar bajo una sola condición, si no, no subo al escenario, y nos pegamos un gran susto todos. Que suban a cantar conmigo Corazón Libre cuando lo cante. Y eso fue lo que sucedió, aunque era muy difícil cantar con Rafael porque su registro era altísimo.
Es un registro, tiene un registro muy alto.
Sí. De hecho, en un momento él dice, cuando estamos cantando, esto mueve la boca y no cantan, lo dice la canción.
¿Qué fue bendecido por... Si Mercedes Sosa te cantaba un tema, era que el tema y que vos algo valía.
Sí.
Porque ella no... O sea, y te bendecía, digamos, con la... Bueno, estamos escuchando la versión que está aquí, Rafael y Mercedes, pero obviamente vamos a escuchar la versión de... Desde... Eso, ya estaban ahí en la sala de taller, ¿sí?
Sí, 2006. Todavía fue la última o de las últimas cosas que hicimos en el escenario semicircular, la presentación de Rafael Amor. Después tuvimos que dar vuelta al escenario después de lo que había sucedido en Cromañón.
Bueno, con esto culminamos la primera hora de programa dedicada a las cuatro décadas de la agrupación Artecon, con Corazón Libre, Rafael Amor, Marcelo Sulpicio, Martín González y la agrupación Artecon, que no vamos a nombrar quién estaba, pues no vamos a poner en un... Te voy a poner un brete, digamos, quién estaba cantando ahí.
No me acuerdo de todos, porque hubo gente
porque
que
es probable
estaba...
que haya subido gente que no estaba, que no sé.
No subimos muchos, porque muchos se quedaron...
Muchos
sí, se quedaron sentados en la butaca, a pesar de los denodados esfuerzos de señas que hacíamos, nos hacían que no desde la butaca, y subimos 6-7 personas nada más.
Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Jamás.
No te entregues, corazón libre, no te entregues. Corazón, la infancia sin fronteras, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera.
Vamos todos.
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Jamás.
equivocan, corazón, con frágiles cadenas. Más viento que raíces, corazón, destrózalas y vuela.
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
Vamos ahí con esas palmas fuertes.
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
No los oigas, corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas.
¡Todos!
No te entregues, corazón libre, no te entregues. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan.
¡Vamos ahí!
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
¡Jamás, jamás!
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
¡Vamos a la última con el alma!
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
¡No, señor, jamás!
No te entregues, corazón libre, no te entregues.
¡Salud!
Rafael Amore, Bolívar, fuerte el aplauso para él.
Sin fronteras.